La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien, con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías.
Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 6 de la serie Diabetes, una plática de corazón, donde de la mano de distintos colegas y especialistas, estamos abordando muchas de las distintas aristas de la diabetes mellitus tipo 2, con la finalidad de informar y apoyar a todos aquellos familiares y pacientes que viven con esta condición y que buscan mejorar el control de esta enfermedad y, por tanto, su calidad de vida. Yo soy Daniel Elías, médico internista, endocrinólogo y director médico del Instituto Metabolia. El riñón es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Es una máquina perfecta que tiene múltiples funciones, siendo probablemente las más importantes la eliminación de los productos de desecho que nuestro cuerpo produce debido a su funcionamiento, así como también la eliminación del exceso de agua de nuestro cuerpo. Sin embargo, la diabetes descontrolada puede causar daño en los riñones. Si estos filtros que limpian nuestra sangre se dañan y dejan de funcionar, los desechos y los líquidos se acumulan en la sangre en lugar de salir del organismo. Para que aparezca este problema, habitualmente deben de pasar muchos años. Es por ello que el fallo en los riñones suele traducir un descontrol de los niveles de glucosa de forma crónica y un tratamiento inadecuado por largo tiempo. Frecuentemente este daño comienza a ocurrir mucho antes de que aparezcan los síntomas. Es por ello que las personas con diabetes deben someterse a pruebas periódicas para detectarlo. En la actualidad tenemos manera de evitar y retrasar grandemente el daño a los riñones por la diabetes. Es por ello que es imperativo ofrecer un adecuado tratamiento de la misma que finalmente llevará a tener una mejor salud renal. En el episodio de hoy exploraremos la relación que existe entre la diabetes tipo 2 y el daño en los riñones, también conocida como insuficiencia renal. Para ello tengo el enorme gusto de darle la bienvenida a la doctora Olinka Vega Vega. Ella es médico egresada del TEC de Monterrey, con una especialidad en medicina interna y una subespecialidad en nefrología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, así como una maestría en ciencias médicas por la UNAM. Podría yo decir mucho más sobre la formación académica de la doctora Olinka, pero para mí es más importante decir que ella es una gran colega y amiga mía. Olinka, bienvenida a este episodio.
Hola, ¿qué tal, Dani? Muchísimas gracias por la introducción y pues muchas gracias por esta labor tan bonita que se está haciendo con esta serie de podcast. Qué gran orgullo que me inviten a participar en este tipo de trabajo para poder darles el conocimiento que se requiere para poder estar más controlados y motivados a conocer más de la enfermedad que son portadores los pacientes.
Pues bienvenida Olinka. Solamente antes de avanzar y hablar del daño que ocurre en los riñones por la diabetes, me gustaría que nos explicaras de forma general cómo funcionan los riñones, cuál es la importancia de tener unos riñones sanos.
Sí, Dani, mira, los riñones son como el gran filtro que tiene la sangre en nuestro organismo. Como funciona el filtro que ponemos en el agua, los riñones son los encargados de poder seleccionar y desechar todos aquellos productos que no necesita nuestro organismo y que tienen el potencial de intoxicarlos. Entonces es un filtro especializado por el que pasa toda la sangre de nuestro organismo varias veces por minuto, y esta parte de especialización del riñón la decimos así porque el riñón es capaz de detectar cuáles son los productos que sí requiere nuestro organismo para poder funcionar, como son las proteínas, las vitaminas, los elementos de la sangre, y retenerlos en la sangre y poder seleccionar aquellos que son productos de desecho o que son las toxinas que resultan del metabolismo de los nutrientes. Todos, por el hecho de estar vivos, estamos produciendo toxinas continuamente, y estas toxinas las sacamos por la orina, por las heces, por el sudor. Entonces el riñón es el que se encarga de seleccionar estas toxinas y sacarlas por la orina, así como el exceso del agua. Ahora bien, cuando este filtro, por cualquier causa o enfermedad sistémica, una de ellas la más importante probablemente en cuanto a número de casos, como es la diabetes, se enferma, el riñón pierde esta capacidad de seleccionar qué es lo propio y qué requiere nuestro organismo y qué son las toxinas, y lo empezamos a retener. Y eso es cuando empieza a aparecer la insuficiencia renal.
Ok, y solamente, Olinka, solamente los niveles altos de glucosa debido a una diabetes descontrolada generan este daño en los riñones, ¿o qué más nos puede generar este daño en los riñones?
Bueno, a nivel mundial, la principal causa de insuficiencia renal crónica y que se requiera diálisis por mucho es la diabetes. Y en nuestro país, por supuesto que aplica lo mismo. O sea, la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal crónica a nivel mundial y a nivel nacional. Solo para que nos demos una idea, en una unidad de hemodiálisis, 6 de cada 10 pacientes que se encuentran en hemodiálisis, la causa de esta, la enfermedad renal, es la diabetes. Sin embargo, pues no es la única.
Es muchísimo, es impresionante.
Es escandaloso.
Claro.
Es escandaloso porque, aparte, es una complicación de la diabetes que sí, que es prevenible.
Claro.
Entonces, esto lo que refleja es una falta de un tratamiento y de un seguimiento adecuado, ¿de acuerdo? Porque como ya bien lo dijiste tú en la introducción, esta complicación pues no se da de un día a otro. Claro. Esta complicación generalmente llegamos a insuficiencia renal crónica cuando el paciente tiene al menos de 20 a 25 años de ser diabético. No probablemente de que él se conozca diabético, pero sí de que ha empezado la enfermedad a aparecer en su organismo. Y lo triste o lo preocupante de esto es que generalmente nuestros pacientes no solo tienen diabetes, sino también tienen otras enfermedades que contribuyen a que la complicación renal aparezca de forma prematura. Y esto es la hipertensión. La hipertensión también se presenta o complica el funcionamiento renal. La otra es la obesidad, ¿de acuerdo? Y otras que también se presentan en conjunto con la diabetes, sobre todo en la población mexicana, pues son los componentes del síndrome metabólico, como es el ácido úrico alto, los colesterol y triglicéridos altos, por mencionar las más importantes.
Claro, el problema es que todas estas enfermedades, todas estas comorbilidades, como también le conocemos, son bastante frecuentes en el paciente con diabetes, ¿no? Habitualmente vienen como en un combo, como en un conjunto, ¿no?
Así es un combo. Es como el combo mortal de nuestro paciente diabético, sobre todo en población mexicana, porque tristemente la diabetes no se presenta de forma aislada, sino se presenta pues como parte del síndrome metabólico, que es diabetes, hipertensión, dislipidemia, hiperuricemia y obesidad o sobrepeso. Entonces, si una es mala, pues el conjunto de todos estos factores es peor. Entonces, de ahí la importancia es que nosotros nos estemos revisando aunque nos sintamos bien, ¿de acuerdo? Que nos revisemos para que, en dado caso de tener estas enfermedades, pues diagnosticarlas de forma oportuna, o sea, de forma más temprana posible, y bueno, y una vez diagnosticadas, pues sí, tomar todas las medidas, tanto médicas como dietéticas y estilo de vida, que sean necesarias para evitar a largo plazo las complicaciones como es la afección renal.
Claro. ¿Y todas las personas con diabetes van a desarrollar enfermedad renal? Porque a veces los pacientes a veces son un poco fatalistas y cuando se hace el diagnóstico de diabetes, van debutando con diabetes, muchas veces creen que ya es una declaratoria de muerte, ya se ven en un mes conectados a un equipo de diálisis, o que ya tuvieron un infarto o que ya tuvieron una complicación como una amputación de alguno de los pies. Entonces, ¿realmente a todas las personas con diabetes les va a dar un fallo renal?
No. Sí, creo que es una pregunta buenísima porque definitivamente, ¿no? Sí tendemos como culturalmente a dramatizar todo, ¿no? Sin embargo, creo que es bien importante que tengamos en cuenta que no todo el mundo va a desarrollar enfermedad renal crónica secundaria a diabetes. Sabemos que del 20 al 25%, o sea, más o menos una cuarta parte de los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes van a desarrollar alguna complicación renal. Ahora, para saber qué tipo de paciente es el que va a desarrollar una complicación renal, pues sabemos que hay una predisposición genética, sin embargo, no es la principal causa. La principal causa que predispone a que tengamos la complicación renal, pues es el descontrol metabólico a largo plazo. Sabemos que esta afección secundaria a la diabetes es secundaria por años de descontrol glucémico, ¿no? O sea, aquí lo que desencadena que el riñón vaya perdiendo esta selectividad como filtro es la glucosa alta, pero por años, ¿no? La glucosa alta se va depositando a nivel del tejido renal y esto hace que el filtro, que es el riñón de la sangre, pues vaya perdiendo esta selectividad, ¿no? Creo que, como para hacer una analogía, es como cuando los filtros del agua se nos van llenando de sarro y que se van haciendo los poros cada vez más grandes y pierden esta capacidad de seleccionar o de filtrar lo que realmente que deseamos como producto final, y esto causa el daño renal. Entonces, la cuarta parte van a desarrollar la complicación, ¿y quiénes van a ser? Pues van a ser los que estén más descontrolados por muchos años.
Claro. ¿Y cuál sería, Olinka, los principales síntomas que el paciente va a desarrollar? Y esto, lo pregunto también en el sentido de lo que nos decías, que se van tapando estos filtros súper pequeños del riñón, ¿no? Sin embargo, muchas veces los pacientes, cuando uno los está evaluando, valorando, abordando, ellos dicen, no, yo no tengo ningún problema del riñón porque no me duelen, ¿no? No, nunca me han dolido los riñones, ¿no? Entonces, pero también veíamos en la parte introductoria que, pues, habitualmente no da síntomas, más bien no da síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría el paciente? ¿Qué síntomas esperaría o tendría que esperar para pensar que ya tiene un daño en los riñones, o más bien, qué síntomas no esperar para que antes de que piense que tiene un problema de los riñones, ¿no?
Sí, es desafortunado, porque definitivamente si una de las complicaciones es silente respecto a la diabetes, es la enfermedad renal. Efectivamente, los pacientes no se van a sentir mal durante años. Y generalmente cuando ya se empiezan a sentir mal es porque el daño renal es muy avanzado. Generalmente los síntomas que van a presentar es retención de agua, es decir, que se vean hinchados o edematizados, porque pierde el riñón esta capacidad de excretar el exceso de agua. Entonces, este es uno de los síntomas. Sin embargo, esto se presenta en estadios muy avanzados de la enfermedad. Y luego los otros síntomas que podemos tener son aún en estadios más avanzados, que es alteraciones en el apetito, alteraciones en el sabor de los alimentos. Sin embargo, cuando ya se presentan, es que ya la enfermedad renal progresó muchísimo y generalmente estamos en estadios muy avanzados, muy cercano a la diálisis. De ahí la importancia que los pacientes tengan escrutinios programados. Es decir, ni tenemos que esperar a estar enfermos para hacernos como revisiones anuales, ¿de acuerdo? O sea, sabemos que todos los adultos debemos de estarnos realizando revisiones o escrutinios estandarizados cada cierto periodo de tiempo de acuerdo a nuestra edad, aunque no nos sintamos mal. Y más aún, si ya sabemos que somos diabéticos, aunque no nos sintamos mal, tenemos que estar teniendo revisiones periódicas con un especialista que tenga los conocimientos suficientes para manejar la diabetes y que puedan estar solicitando los laboratorios necesarios, que son tanto de sangre como de orina, para detectar el daño renal en estadios muy tempranos, que es cuando realmente se puede revertir este problema. Porque si esperamos a que tengamos síntomas, definitivamente van a ser estadios muy avanzados en los cuales poco se va a poder realizar.
Sí, lo chistoso es que a veces estamos súper preocupados, por ejemplo, de que tenemos que llevar el automóvil a su revisión de año, ¿no? Tenemos que llevarlo a su verificación para que no contamine. Pero muchas veces nosotros mismos no hacemos esos escrutinios. Es decir, sí lo hacemos con otras cosas, ¿no? Que pueden ser materiales, pero a veces no lo hacemos nosotros mismos. Entonces, ¿en qué momento el paciente con diabetes se tiene que empezar a revisar si está empezando a tener alguna complicación en los riñones o algún daño en los riñones? ¿En qué momento de la enfermedad?
Si estamos hablando de pacientes que son diabéticos tipo 2, es decir, que uh-huh. se hizo el diagnóstico en edad adulta, uh-huh. Estos pacientes tienen que hacerse un escrutinio o una revisión, que esto implica laboratorios de sangre para detectar las toxinas en sangre que normalmente elimina el riñón, y de orina para ver si nos están perdiendo nutrientes a nivel de la orina. En el momento que se hace el diagnóstico, o sea, al momento del diagnóstico, tenemos que realizar el primer escrutinio de función renal. ¿Por qué? Porque sabemos que la diabetes tipo 2 puede tener años siendo subclínica, o sea, es decir, que tengan años de ya tenerla, o sea, ser portador el paciente de la enfermedad y no haberse dado cuenta. Entonces, desde el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2, en el momento que se hace el diagnóstico, hay que hacer la primera búsqueda de complicaciones renales. Si en ese momento la revisión sale negativa, es decir, que nuestros riñones están funcionando de forma adecuada, estas revisiones se tienen que hacer cada año después de que se hizo el diagnóstico. Entonces, es decir, si un paciente tiene 5 años de diagnóstico de ser diabético, debe tener al menos 5 revisiones, ¿sí?, de la función de sus riñones, lo cual tristemente pocos pacientes realmente tienen acceso o acceden a hacerse este tipo de revisiones para detectar de forma oportuna complicaciones.
Entonces, lo cual nos sugiere que estamos llegando tarde, es decir, habitualmente cuando demostramos que el paciente tiene ya un daño en los riñones es porque lleva mucho tiempo descontrolado y también mucho tiempo padeciendo este problema. Bueno, Olinka, y otra pregunta que es frecuente que nos hagan los pacientes es si, sobre todo los pacientes con diabetes, es si los medicamentos le van a dañar sus riñones. Finalmente, tú hablabas de que una de las funciones del riñón es eliminar sustancias tóxicas, y esto incluye algunos medicamentos. ¿Qué tan cierto hay en eso de que los medicamentos les pueden dañar el riñón a los pacientes?
Sí, claro. El riñón también es uno de los principales órganos que elimina los fármacos que tomamos. Entonces, muchos fármacos, sobre todo fármacos que utilizamos para el dolor, ¿sí?, como los famosos analgésicos no esteroideos, son uno de los fármacos que contribuye al daño del riñón, por supuesto. También algunos antibióticos, pero también tenemos algunos fármacos que podemos utilizar o que son de los que llamamos hipoglucemiantes orales, que son de los medicamentos que utilizamos para disminuir la glucosa en sangre, que tienen un efecto contrario, o sea, el efecto benéfico que buscamos en estos pacientes. Es decir, que aparte de controlar la glucosa, también ayudan a proteger el riñón. ¿De acuerdo? Entonces, sí tenemos que estar muy al pendiente, por eso todos los pacientes no se deben de automedicar, ¿ok? Siempre tienen que sus fármacos o los fármacos que estén consumiendo sean autorizados por un médico que sepa de su enfermedad de base. Y también, pues, en los pacientes que son diabéticos, y sobre todo los que tienen todos los componentes del síndrome metabólico, pues buscar utilizar en la medida de lo posible, pues estos fármacos hipoglucemiantes orales que contribuyen a mejorar el funcionamiento renal en los pacientes diabéticos.
Claro, y que a lo mejor tal vez no se tienen que eliminar totalmente por el riñón, ¿no? Y entonces, aunque el riñón esté, algunos medicamentos para controlar la glucosa que sí se tienen que eliminar por el riñón, pues tal vez buscar algún medicamento que no tenga ese mecanismo para que finalmente no vaya a generar algún problema, ¿no?
Así es. Sí, sobre todo aquí tenemos dos tipos de medicamentos diferentes respecto al riñón. Uno, que son los medicamentos que ayudan a proteger el riñón en cuanto a su funcionamiento a largo plazo, que ahí es un grupo de fármacos, y los otros son los fármacos que se pueden utilizar en estadios avanzados de la enfermedad renal. Es decir, a medida que el riñón va disminuyendo su funcionamiento renal, pues cada vez el armamento terapéutico que tenemos para estos pacientes se va disminuyendo, porque aquellos pacientes que se eliminan a través del riñón se van acumulando y pueden causar a largo plazo complicaciones. Entonces nos vamos quedando con muy pocos medicamentos que se pueden utilizar en los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada. Uno de ellos es un medicamento que conocemos, que es de los pocos hipoglucemiantes orales que se pueden utilizar en todos los estadios de la enfermedad renal y que no requieren de ningún tipo de ajuste de su dosis. Es decir, que es la misma dosis si su riñón está funcionando al 80% o si está funcionando a un 20% y que ya tiene una enfermedad renal avanzada.
Olinka, si hiciéramos un checklist de acciones que el paciente con diabetes debería de hacer para evitar un daño en los riñones, ¿qué incluiría este checklist aparte del control de la diabetes que ya hemos mencionado? Es decir, tener niveles de glucosa, tal vez glucosas de ayuno entre 80 y 130, una hemoglobina glucosilada por debajo de 7. ¿Qué más tendríamos que incluir en este checklist de cosas que se tienen que cumplir o de medicamentos que se tienen que agregar para tratar de evitar que el paciente llegue a un fallo renal? Porque como ya tú lo mencionabas, pues el paciente que llegó a este problema es porque pasaron 20, 25 años de un descontrol, de no haber hecho muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué cosas entonces sí tiene que hacer durante este tiempo para evitar llegar a este gran problema?
Claro, la piedra angular definitivamente la acabas de decir tú, es el control metabólico de la glucosa. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Después de eso, yo pondría como acción el que esté acudiendo el paciente de forma regular con un especialista en diabetes o con un médico que tenga experiencia en el manejo de pacientes diabéticos para que le esté realizando estos escrutinios de forma programada, al menos, como ya lo dijimos, cada año, con laboratorios de sangre y de orina, por si tuviera la complicación, que se detecte de forma oportuna, ¿de acuerdo? Eso sería como, después del control de la glucosa, sería estar realizando sus escrutinios anuales de forma programada. Luego el siguiente punto sería el control del peso. Tener sobrepeso o tener obesidad es un predisponente a desarrollar enfermedad renal crónica. O sea, es decir, hay enfermedad renal crónica secundaria a la obesidad. Entonces, si tenemos obesidad y aparte diabetes, pues está peor, ¿no? Entonces, también, aparte de tener el control de la glucosa, también tener el control del peso. Entonces, esa sería la tercera. La cuarta, que va muy de la mano con todo el control metabólico del paciente, es tener un control estricto de la presión arterial. Sabemos que el estar hipertensos o ser hipertensos y estar descontrolados más la diabetes, pues es un potenciador en cuanto a la afección renal. Entonces, también es muy importante el control de la hipertensión, y dentro del control de la hipertensión, pues hay algunos fármacos que favorecen aún más el que se proteja la función de los riñones. Ese sería como el cuarto punto. El quinto punto sería el control metabólico también del ácido úrico. El ácido úrico también sabemos que aumenta no solo el riesgo de enfermedad renal, sino también el riesgo de enfermedad cardiovascular, al igual que los otros factores. Entonces, también es otro de los puntos que luego a algunos de los médicos se les puede pasar. Entonces, también los pacientes estar atentos y en sus chequeos o en sus escrutinios anuales, pues estar siempre verificando los niveles de ácido úrico. Y creo que también no menos importante es el control del colesterol y los triglicéridos, que no es infrecuente que tengamos todos estos componentes del síndrome metabólico. Y finalmente, pero no menos importante, pues son los cambios del estilo de vida. El seguir consumiendo cigarros, o sea, fumar, el tabaquismo también es otro progresor de enfermedad renal. Entonces, todo paciente que es diabético ya debería tener prohibido el seguir con un tabaquismo activo, y pues tener siempre una actividad física programada también es parte de las recomendaciones para tener un riñón sano.
Y hablando también un poquito de este dramatismo que hablábamos hace un rato, también me ha tocado algunos pacientes que se les descubre que ya tienen un grado de daño de riñón, ¿no? Que sus riñones tal vez ya están trabajando al 50%, al 40%, y muchas veces entran en una depresión terrible, ¿no? Porque ya también creen que ya está todo, ya se acabó todo, que ya en unos días van a tener que dializarse. ¿Hay posibilidad todavía de tratar a estos pacientes, aunque ya tengan un daño, digamos, leve, moderado, de sus riñones, y evitar llegar a algo más avanzado como una enfermedad renal, una enfermedad del riñón ya terminal?
Sí, claro, me encanta tu pregunta, porque definitivamente es el punto de estos escrutinios anuales. El punto de estos escrutinios anuales es detectar la enfermedad renal lo más temprano posible, porque en estadios tempranos o moderados podemos revertir ese daño renal. Cuando ya no lo podemos revertir es cuando el paciente ya progresó y ya tiene un funcionamiento renal debajo de 30. Debajo de 30, generalmente el objetivo es nada más que no aumente el daño renal. Sin embargo, cuando un paciente tiene una enfermedad renal que tiene un funcionamiento mayor del 30%, generalmente esta enfermedad se puede detener, o incluso entre más temprano se detecte, se puede revertir. ¿De acuerdo? Entonces tenemos varios tipos de prevenciones en cuanto a enfermedad renal. La prevención primaria, que es aquellos pacientes que no tienen ninguna complicación renal todavía y están bien controlados, pero los queremos seguir controlando por siempre y ahí vamos a evitar que la desarrollen. Entonces esa es prevención primaria. La prevención secundaria es aquellos que ya tuvieron una alteración renal secundario al descontrol de la diabetes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero que está en estadios muy tempranos. En estadios muy tempranos esta complicación renal se puede revertir. Generalmente esta complicación renal de estadios tempranos es cuando empieza a aparecer proteínas en la orina. El paciente aquí no se siente mal, no se siente hinchado, no está con la presión alta, no está con los niveles de toxinas en sangre altas, pero ya está perdiendo glucosa y proteínas por la orina. Este perfil de pacientes, que es cuando tenemos una enfermedad renal leve, de acuerdo, de afección leve, si lo detectamos en este momento, lo más probable es que si el paciente tiene buen apego a su control glucémico, si utilizamos fármacos que tienen la capacidad de mejorar el funcionamiento renal, bajan de peso, se controla la presión arterial, podemos revertir estas complicaciones renales tempranas a que desaparezcan. Entonces, realmente es bien importante este mensaje para todos los pacientes que nos escuchan, porque es la forma de motivarlos más importante a que sí se realicen sus escrutinios anuales, que si llegaran a presentar una complicación de forma temprana a nivel renal, esto se puede revertir.
Claro. Por supuesto. Pues, Olinka, se nos acabó el tiempo. Hemos estado realmente encantados de escucharte. Agradecemos infinitamente que nos hayas compartido pues todos tus conocimientos que tienes a este respecto. Creo que es una información sumamente útil para nuestra audiencia. Y no sé si quisieras darnos algún último punto de vista.
Sí, claro, muchísimas gracias, Dani, como siempre, pues un placer. Y bueno, creo que creería yo que el principal mensaje para los pacientes que nos están escuchando es que lo más importante cuando tenemos una enfermedad es que estemos informados acerca de la enfermedad. Entonces, solo sabiendo de la enfermedad, de las complicaciones y de los tratamientos más adecuados es la forma que podemos prevenir complicaciones a largo plazo. Y específicamente a nivel renal, el hacer escrutinios de forma programada, aun cuando no se sientan mal, es la mejor forma de detectar de forma oportuna, es decir, que sea reversible, las complicaciones a nivel renal secundarias a la diabetes.
Claro, y acercarse mucho a sus médicos, porque, pues como ya has dicho, hay medidas, hay tratamientos que pueden retrasar, incluso cuando ya hay un daño, puede retrasar de que se siga perpetuando este daño. Entonces, pues tal vez el mensaje es no se autoprescriban tampoco medicamentos, porque les pueden generar un mayor daño a sus riñones. Y al contrario, hay algunos tratamientos que le pueden incluso ayudar a que este daño pues sea menor, o sea mucho más lento, o totalmente se pueda llegar a revertir. Pues muchísimas gracias, Olinka, te agradecemos tu tiempo.
Muchísimas gracias, Dani, bonita tarde.
Gracias. Recuerden, no tienes que vivir para la diabetes, sino vivir bien con ella. Para esto y más estaremos platicando con otros especialistas. Soy Daniel Elías López, endocrinólogo e internista, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Diabetes, una plática de corazón, para conversar sobre algunas enfermedades asociadas a la diabetes tipo 2, como la insuficiencia cardíaca.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes, una plática de corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.